¿por qué la comida tiene un peso tan fuerte en nosotros?
Intentamos sobrevivir en lo que haya y la comida se convierte en esa forma inmediata. El estómago, fíjate que es la parte intermedia, definitivamente tiene que ver mucho con el equilibrio. El estómago tiene la función de conectar directamente con nuestro estómago. Los estudios nos dicen hoy que el estómago es el segundo cerebro, por lo tanto es de cuántas emociones me estoy cubriendo, cuánta ansiedad no quiero enfrentar.
Si somos gordos, de pronto de las piernas hacia abajo tiene un significado. Si somos gordos solo en la barriga tiene un significado. Si somos gordos en la papada tiene un significado. Para mí mi época de gordura fue la época más oscura de mi vida. Fue la época más triste de mi vida. Yo siempre hablo desde mi perspectiva, porque yo no fui una persona gorda feliz. Pero estamos viendo diferentes opciones de personas que defienden el sobrepeso, defienden la gordura. Estamos teniendo la conversación de la gordofobia. ¿Cuál es el punto límite entre una persona sana, una persona feliz?
Esto no se trata de un sacrificio. Esto se trata de un estilo de vida. La comida no tiene que convertirse ni en un castigo ni en un premio, sino en un medio, como realmente es lo que funciona.
Nos dejamos engordar porque nos ponemos de último. Siempre le damos paso a los demás.
Hoy en Chabán Podcast.
Chabán Podcast es presentado por yesyoucan.com, tu estilo de vida saludable con sabor latino.
Hola, 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 bienvenidos a un nuevo episodio de Chabán Podcast. Aquí estamos y ya sabes, llegó el momento de suscribirte, es completamente gratis y también de compartir este nuevo episodio, un episodio hecho con amor para que continúes sanando, transformando, mejorando tu vida. Recuerda que todo aquello que compartes se multiplica. Así que ve ya y compártelo con tu familia. El día de hoy es una conversación importante para mí, una conversación que me va a ayudar a continuar mi proceso de sanación. Y estoy con una mujer que admiro, que quiero y que ya estoy loco de hacer mi sesión acá psicológica el día de hoy con nuestra querida Mariana Bermúdez, psicóloga y con diplomado en obesidad y experta en trastornos alimentarios, que quiere decir no solamente obesidad, sino bulimia, anorexia. Así que, mi querida Mariana, finalmente.
Finalmente, Alejandro.
Mi corazón.
Qué felicidad. Gracias, gracias, gracias por que la vida ya finalmente nos juntó para, como bien dices, acompañar a otros que seguramente van a estar siendo sanados en esta conversación maravillosa.
Yo he sido fan de Mariana por mucho tiempo en las redes sociales y pues hemos tenido diferentes sesiones en privado y conversaciones y pláticas y pues como digo yo, también ha sido parte de ese proceso evolutivo que yo he tenido. Pero sí quiero que tengamos esa plática, no solamente para yo continuar mi proceso, sino también para que todo aquel que nos está viendo pueda comprender un poquito. En mi experiencia personal, pues creo que el proceso más doloroso que yo he vivido en toda mi vida es el proceso de obesidad. Y no importa cuántos años hayan pasado, ya 28, 30 años han pasado, y sigo sintiendo la sombra de ese gordito para donde yo voy. No importa cuántas libras adelgace, no importa qué tan guapo me vea, no importa cuántas portadas yo tenga, ese gordito me sigue acompañando el resto de mi vida. Y la pregunta es, ¿qué nos grita la obesidad? ¿Qué nos grita la gordura?
Ay, me encanta que lo digas de esa forma, Alejandro, porque efectivamente, mira que venimos de una cultura en la que yo creo que los gorditos aprendieron a autodefinirse como los felices, ¿no? Entonces el gordito siempre es el feliz, el gordito es el que siempre está de buen humor. Y realmente la gente no sabe que detrás de eso hubo una decisión de tratar de enmarcarse en un mundo que sin duda tiene mucha crueldad con este tema de la obesidad. Y por esta falta de conocimiento, pues se ha intentado definir a la gente como saludable y no solamente por su peso. Es decir, tú eres alguien aceptable porque te ves bien, aunque no necesariamente eres saludable, o simplemente pues el gordito es el fracasado o es el que le va a ir mal por ser gordito. Y esto hace que en esa adaptación él intente buscar la forma de ser aceptado a través de esa complacencia en la que se vuelve el gordito feliz. Entonces, cuando tú dices, detrás de toda esta historia, la obesidad o el gordito realmente es un sinónimo de dolor, nos ayuda a visibilizar para quienes están del otro lado puedan realmente entender que la gordura, más allá de que debe ser respetada, porque no vamos a señalarla, sí debe ser entendida que detrás de eso definitivamente hay una historia de dolor, que el cuerpo nos está hablando de forma muy noble, pero también muy llamativa, y lo hace a través de nuestras emociones que justamente hacen esa ubicación estratégica en nuestro cuerpo. Y digo estratégica porque podemos normalizar el hecho de pensar que simplemente yo soy así porque mi familia son así, o yo soy así porque pues es lo que me tocó, cuando realmente si analizamos cada parte de nuestro cuerpo, dónde está localizada este sobrepeso, vamos a encontrar valiosísima información acerca de lo que estamos cargando, de qué nos estamos cubriendo, pero sobre todo de qué herida de dolor está ahí detrás, tratando de ser sustituida a través, en este caso de la comida, o simplemente de este cuerpo que se convierte como un búnker para evitarme sentir más dolor o para evitar esa exposición que el dolor me va a poner frente a las personas, y que las personas, al no entenderlo, pues simplemente van a ser también ese reflejo de esta parte en la que yo quiero ser aceptado.
Es decir que, o sea, si somos gordos, de pronto de las piernas hacia abajo tiene un significado, si somos gordos solo en la barriga tiene un significado, si somos gordos en la papada tiene un significado, ¿es eso así?
Así es, porque fíjate, tenemos que entender que nuestro cuerpo tiene una función adaptativa, ¿sí? Es decir, si nosotros, imagínate, crecemos en una casa donde el techo es bajito, y yo veo que mis padres siempre tienen que encorvarse para poder avanzar, cuando crezca y aun cuando tenga un techo muy alto, mi condición y mi información inconsciente va a ser siempre encorvarme por esta adaptabilidad. Y lo mismo ocurre con nuestras emociones en el cuerpo. Por lo tanto, esta es una gran invitación a mirar cuál es la parte más prominente, porque ahí hay información. Ahora mismo me estoy acordando de una paciente que en su parte inferior, muy flaquita, muy finita.
Arriba, superior.
Arriba, exacto. Perdón, superior. Tenía abajo un sobrepeso sumamente evidente en las piernas, caderas, nalgas. Y dentro del proceso, porque ella llegó por otro tema, curiosamente vamos al psicólogo siempre por otro tema, ya no el sobrepeso porque esto se ha normalizado, fuimos descubriendo en sus capas pues que ella venía con una historia de abuso sexual. Porque su cuerpo de alguna manera había agravado esta condición de protección.
Espero estés disfrutando de esta plática tanto como yo, y mejor aún, te voy a dar una recomendación. Para disfrutar de estos consejitos en el podcast, combínalo con nuestro aloe vera de Yes You Can, una bebida hidratante 100% natural, pura sábila orgánica que te ayuda a mejorar tu metabolismo, te ayuda a mejorar la piel y además a mantenerte hidratada durante el día. 4 sabores deliciosos: piña, mango, durazno y flor de Jamaica. No tiene azúcar añadida, no tiene cafeína y es libre de gluten. Lo perfecto para mantenerte hidratado con el sabor latino que nos encanta. Ve a yesyoucan.com o márcanos al 1-888-988-5515. Salud.
Recordemos que la grasa cumple en nuestro cuerpo la función de aislamiento. Lo aísla de posibles peligros y por eso se pone alrededor de los órganos.
O sea, la grasa la usamos para protegernos de pronto.
El cuerpo la utiliza para protección.
El temor, la tristeza, la rabia, la amargura, las ganas de no poder hablar, la violencia psicológica o emocional. Así la grasa es. La usamos para protegernos de eso. Y todo aquello que no podemos de alguna manera desahogarnos, entonces nos los comemos.
Totalmente. Y fíjate que cuando, por ejemplo, además del abuso sexual, que generalmente se ve mucho detrás del sobrepeso, no lo quiero generalizar porque cada persona tiene su historia y esto no es una guía general, porque cada historia debe ser revisada. El tema de las piernas, ¿no? Cuando hay de pronto sobrepeso en las piernas, mirar un poco cuál es la función de las piernas en nuestro cuerpo. Y normalmente es levantarnos, accionar. Cuando la grasa está concentrada, tiene que llevarnos a mirar a dónde no quiero ir. ¿Qué no quiero enfrentar? ¿De dónde no me quiero ir? Y muchas veces niños que vienen de hogares donde ha habido excesos, tanto de abandono como de sobreprotección, pues claro, llega un punto que como adultos no se quieren mover de donde están porque no saben cómo hacerlo. Por lo tanto, la grasa cumple esa función. Asimismo, en la parte de los brazos, que ¿para qué nos sirven los brazos? Y es para contenernos, para abrazar. Y hay mucha gente que le cuesta. Entonces, en este sobrepeso que la gente tiene en esta parte, nos da esa información. ¿Cuánto me cuesta conectar, abrazar a otros? ¿Cuánto me cuesta contenerme a mí mismo? Y también, ¿cuánto me ha tocado en la vida estar a la defensiva para cubrirme?
¿Y en el estómago?
Bueno, el estómago, fíjate que es la parte intermedia. Definitivamente tiene que ver mucho con el equilibrio. El estómago tiene la función de conectar directamente con nuestro estómago. Los estudios nos dicen hoy que el estómago es el segundo cerebro. Por lo tanto, es de cuántas emociones me estoy cubriendo. ¿Cuánta ansiedad no quiero enfrentar? ¿Cuánto abandono no quiero realmente enfrentar? Y esto tiene que ver mucho con nuestra primera infancia, con nuestra historia, con lo que aprendimos a sustituir justamente por esta falta de atención, de también de este abandono que de pronto tuvimos, y encontramos en la comida esa dulzura, esa contención que definitivamente ya nuestro cuerpo la va ubicando en los lugares que normalmente suele ubicar. Lo mismo el pecho, que es lo que cubre nuestro corazón, que es como nuestra coraza. Entonces, aquí la invitación siempre es mirar realmente cuánto voy teniendo. La gente que a sí mismo tiene la grasa en la espalda, mirar a quién estoy sosteniendo todavía.
Wow.
¿Sí? ¿A quién estoy cargando? De pronto son niños que aprendieron a cargar a sus padres. ¿Sí? Y hablamos de casos de mamás narcisistas, por ejemplo, quienes sin duda de forma inconsciente le fueron entregando al niño esta responsabilidad de hazte cargo de mí, porque de lo contrario lo que va a venir es culpa, porque tú tienes que hacerte cargo de mí. Entonces, hoy vemos estos adultos que probablemente no sea solo un tema de alimentación, que sí tiene que ver directamente por la forma como lo compensaron, pero también es ¿qué sigo cargando hasta ahora? ¿A cuánto sigo cargando? ¿Cuántos problemas de los demás sigo cargando? Porque justamente el sobrepeso tiene que ver con el hecho de ocuparme más de los demás y abandonarme.
Importante también que digas eso, Mari, porque la gente que nos está viendo en casa, esto no es como el horóscopo, ¿no? De que, ¡ay, ya va, brazos! ¿Dónde voy? O sea, es importante, pues, ir hacia adentro, entender de que nos está dando una información y luego es un proceso largo, es un proceso de toda la vida.
Sí.
Entender y sanar esas heridas que suceden, pues, en nuestra adolescencia, en nuestra infancia. En el caso de esta chica, ¿por qué estaba ella engordando en la parte inferior? ¿Qué pasaba?
Bueno, ella tuvo un abuso sexual, entonces obviamente el caso de ella es muy particular porque su abusador era alguien de confianza, ¿sí? Entonces sus padres todas las tardes literalmente la llevaban donde él, era su entrenador. Entonces había, imagínate, ese peso de que quienes debían de cuidarla, sus padres obviamente no lo sabían, la entregaban cada tarde a su abusador.
Entonces ella se protegía en esta parte inferior, pues para proteger sus genitales, sus partes íntimas y evitar ese dolor prácticamente.
Sí. Eso fue lo que su cuerpo realmente hizo en este intento de salvarse, ¿verdad? Y claro, cuando ella se convierte en una adulta, pues fue descubriendo a través de la terapia que realmente ese sobrepeso que estaba estancado en sus piernas, en sus caderas, significaba esa protección de esa niña que necesitaba actualizar su información de que, aunque antes no tuvo quien la defienda, hoy tiene a su adulta que puede hacerlo.
Qué importante que digas eso, porque pues yo toda la vida he batallado, ¿no? Con mi proceso de sobrepeso y hoy me siento sano. Hoy he podido hacer muchas horas de terapia psicológica, psiquiátrica, con todo un equipo de especialistas como tú que me han podido ayudar y guiar. Y es una constante evolución. Y yo digo que es como una cebolla porque cada vez que digo, ¡ay, ya! ¡Yes! ¡Encontré la herida! Siempre hay una más allá y más allá y más allá. Porque se dice muy fácil, y en el caso, pues, de mi experiencia personal, para mí mi época de gordura fue la época más oscura de mi vida. Fue la época más triste de mi vida, donde mi infancia, y yo por eso tengo tanta conexión con los niños en sobrepeso, y por eso mi misión todos los días es es llevar esa voz y ayudar a esa persona que de pronto está luchando con este gran sueño de bajar de peso, a encontrar de repente una herramienta, una esperanza, un ala que te ayuda a volar hacia ese sueño. Porque en mi caso, pues yo vivía en una constante, era como estas ruedas del ratón, ¿no? Porque normalmente tú sueñas con bajar de peso y haces todo por bajar, pero te ponen esa cesta de pan enfrente y se te olvida absolutamente todo lo del sueño. Y uh-huh. es un fenómeno gigantesco que tú, pues de lunes a sábado, luchas con eso y el domingo te atragantas de ese premio. Y a veces yo mismo me pongo a pensar y digo, qué interesante, porque si lo ves con una persona con problemas de alcohol, que te dice, bueno, yo de lunes a sábado no bebo ni una onza de alcohol, pero el domingo me atraganto de mi whisky favorito. Obviamente ahí hay un problema. Y a mí me sigue pasando, debo confesarlo. Y es como esta rueda que tú dices, ok, ¿hasta qué punto? Y en mi caso, por ejemplo, toda esa infancia yo vivía atrapado por el gordo. O sea, mi momento más doloroso era el momento de bañarme, donde no llegaba hacia atrás por el sobrepeso. Un momento doloroso donde no puedes amarrarte los cordones del zapato. Un momento donde cuando uno es gordo, tú no piensas en el restaurante por el tipo de comida. Tú piensas en el restaurante es, ¿será que voy a caber en la silla que tienen? O todo el mundo va a voltear a mirarme porque no quepo en esa silla. O cuando eres gordo, estás en una mesa y estás intimidado por pedirle al mesero. Porque si pides una ensalada, todo el mundo va a voltear a ver, y este gordo, ridículo que ahora se hace el fit. Pero si pides la hamburguesa, es este gordo cerdo, porque pues uno mismo piensa cómo piensa la gente, ¿no? Sí. Y este gordo ahora comiéndose una hamburguesa, qué descaro. Uh-huh. Entonces vives atrapado por este fantasma de la gordura y de que intentas, y es como un laberinto, porque intentas una y otra cosa y no logras salir. Yo me acuerdo uno de los momentos más dolorosos era entrar a un avión. Es literalmente en cámara lenta ver cómo todo mundo, asiento por asiento, te va viendo y te va diciendo, no te sientes a mi lado. Espero que el gordo no se siente a mi lado. O estás en un ascensor y huele mal y todo el mundo voltea a ver es al gordo. Entonces, es este peso no solamente físico, pero es un peso emocional que cargamos todos. Entonces, tú dices, pero si es un peso emocional, ¿por qué no te controlas? ¿No? Y qué fácil es decir, pero contrólate, pero deja la comedera, pero deja... Y es un círculo vicioso que uno entra, que no puede salir, especialmente cuando no tienes las herramientas. En mi caso, yo fui gordo, pues imagínate, el año 94, 95, ahí no había Facebook, ahí no había Instagram. Y pues era muy difícil yo primero que todo entender y que mis padres también lograran entrar en conciencia, porque para ellos... Otro tema. Claro. Para ellos el significado de una persona gorda era una persona sana.
Y bella.
Y bella. Sí. Y wow. En mi caso, mi papá me cuenta ahorita en terapias de sanación con él que mi papá pues vino de padres inmigrantes de países árabes a Venezuela y pasaron mucha hambre. Entonces él, el darnos mucha comida, uh-huh. era su significado de decir estoy siendo buen padre.
Claro.
Entonces... Por eso ya luego conecta con mi historia, uh-huh. que yo conecto el amor de papá con comida. Entonces, claro. mi papá, yo me comía dos platos, él me aplaudía. Sí. Porque para él era decir, wow, lo estoy haciendo bien, soy un gran padre, que a mi hijo no le falta comida como le faltó a él.
Sí.
Entonces, una serie de cosas que es muy duro, porque nosotros, los gordos, no vemos las cosas como la ven los demás. Es una perspectiva completamente diferente. A veces la gente me pregunta sobre mi etapa en el colegio y para mí fue una terapia blanco y negro. Nunca tuvo color. Yo no tengo bonitos recuerdos, yo no tengo amigos de la infancia, yo no tengo amigos. Lo que hay es un resentimiento muy grande porque de alguna forma siento que desde los 9 años a los 15 años, yo fue como que me durmieron y me levantaron y fue levantado de una pesadilla. Y es un dolor muy grande que, pues, todavía yo continúo batallando y continúo tratando de sanar. Y por eso siempre estas ganas de conocer. Hay un libro maravilloso que me encanta, que se llama Cuando la comida sustituye al amor. Uh-huh. Y es increíble porque yo solito en ese cuarto a oscuras, sin amigos, sin querer decirle mucho a mi papá y a mi mamá para no preocuparlos, para no ser una carga para ellos, pues lo que me abrigaba era el chocolate debajo de la cama. Uh-huh. Eso se convertía en medio del frío, ese era el calor.
Exacto.
Y en medio del calor, el pedazo de pan era el frío.
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué la comida tiene un peso tan fuerte en nosotros?
Porque la comida viene a representar ese placer inmediato que al no poder gestionar emociones, porque cuando somos niños, pues deben de enseñarnos a gestionar estas emociones, intentamos buscar la mejor forma, intentamos sobrevivir en lo que haya, y la comida se convierte en esa forma inmediata mucho más, como bien lo dijiste Alejandro, nuestra historia, cuando la conocemos, nos libera. Cuando tú descubres que esto viene de un tema que realmente corresponde a que la comida es sinónimo de unión, de a ustedes no les va a faltar nada, de que esta vez papá les demuestra el amor con comida y a los hijos también le demostramos a papá el amor comiéndonos esa comida, porque de lo contrario somos malos hijos o hijos que no estamos siendo considerados con todo el esfuerzo que hace papá. Entonces, cuando conocemos esa historia, vamos entendiendo un poco el contexto, ¿no? De por qué la comida tiene el significado que tiene, que no va a ser igual para todos. De pronto hay un hermano que sí lo tomó de esa forma y se convierte en el hermano con sobrepeso, pero hay otro que se convierte en el hermano que no se engorda, pero por nada del mundo, y es porque cada uno tiene una forma diferente de cómo transitar una misma situación. Pero entonces, cuando la gente se pregunta, ¿cómo es posible que si haces dieta el fin de semana vuelves a comer? Bueno, la respuesta está maravillosamente, como tú lo has dicho, porque ¿cómo grabé ese encuentro con la comida? Cuando tengo debajo la gaseosa, cuando tengo las galletas, que era mi forma de sustituir esa dulzura, esa aceptación, porque ahí siento que nadie me ve, que nadie me va a juzgar, donde en mi habitación, y sabes que es curioso, que yo sé que muchos adultos todavía comen escondidas en la cocina. O se van hacia un lado, ¿no? Y es como que, ¿cómo que nadie me vea? Porque automáticamente tienen grabado que me van a criticar. Entonces todavía seguimos viendo a la comida así como un escape, ¿no? Y al igualmente una adicción, porque hiciste una comparación con el alcohólico que no toma la semana y vuelve a tomar el fin de semana, bueno, la comida también se vuelve una adicción porque se convierte en mi estímulo único de placer, de tranquilidad, de amor, se convierte en esta parte dulce. ¿Por qué? Porque puedo ser yo. Entonces, al no tener herramientas como no la tuviste tú al principio, pues realmente ese viene a ser el único camino. Conozco a muchas personas que viven luchando con el sobrepeso y sus historias, pues realmente nos muestran con claridad de dónde viene, ¿no? De convertirse como en esta parte solitaria en la que puedo llenarme de estas emociones o me trago estas emociones que no las puedo conversar con nadie. Porque de pronto si las converso incluso me convierte en un problema para papá y mamá, porque como no saben resolverlo, como no resuelven ni siquiera sus vidas, entonces ¿para qué les voy a dar un problema? Y lo que hago es simplemente tragarme las emociones con lo que me da placer inmediato, que es la comida.
¿Por qué el momento del atracón hay este momento donde nos cegamos? Y pues esa pizza está enfrente y tú sabes que no debes y tú tienes pues todas las herramientas y estás casi llegando a la meta, pero esa pizza tiene un poder en ese momento mucho más grande. Y en el momento que la hueles y la saboreas y la comes, se te olvida absolutamente todo hasta que te atragantas. Y no es en el momento que tiras la servilleta, que es como que te cae el 20 y puedes decir, uy, la regué. Y vuelve otra vez este círculo vicioso. Vuelve otra vez el castigo. No sirvo para nada. No puedo. Yo siempre empiezo y nada lo termino.
Sí.
Y vuelve otra. ¿Por qué psicológicamente sucede esto? ¿Estamos adictos a estar infelices? ¿O estamos adictos a ser gordos?
Mire, este tracón, si lo llevamos de manera sostenida, es decir, si pasa más de 3 veces a la semana o al mes, estamos hablando ya de un trastorno de conducta alimentaria, del atracón, en el cual comemos todo y la forma de compensarlo es el autocastigo, la culpa, es decir, como que ya con eso logro nivelar un poco el gran error que cometí, salgo a caminar, salgo a correr, salgo a castigarme, ¿no? Que es una proyección de cómo nosotros en la vida aprendimos a manejar nuestras emociones. Es decir, si digo algo, si muestro mi frustración, me castigaron, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, es como que me doy mi escape de comérmelo todo y luego tengo que castigarme. Entonces, como que compenso. Obviamente puede pasar una vez tantas semanas, tantos meses, y no estamos hablando de un trastorno, pero sí de una conducta que hay que ponerle atención, porque definitivamente, como tú dices, se convierte en este círculo vicioso. Y ni la comida puede convertirse en un castigo, porque esa no es su función en nuestra vida. Ya ves que es darnos vida. Pero tampoco incluso el sobrepeso. Y aquí realmente va una invitación, Alejandro, a empezar a hacer una tregua con nuestro cuerpo. Dejar de pelearnos con él. Incluso dejar de agredir tanto a ese gordo que en su momento hizo lo mejor que pudo para salvarnos. Alguna vez lo conversamos y hablamos de que el sobrepeso termina siendo ese primer acto de amor que nuestro cuerpo hace para salvarnos de esa situación. Si se lo hizo de esa manera es porque no sabíamos que había otras formas o no teníamos otra salida. Entonces, seguirnos peleando con eso, lo que va a hacer es seguirlo manteniendo. Empezar a hacer una tregua, perdonarnos, empezar a integrar a ese gordo con lo que soy. Porque puedo pasar toda mi vida peleándome con esa sombra, pero esa sombra es parte de mí. Sin ese gordito maravilloso no tuviéramos al Alejandro Chabán de ahora, ¿sí? Entonces realmente podernos amigar, podernos perdonar, podernos abrazar con esa compasión, entendiendo que él hizo lo mejor que pudo con lo que tuvo en aquel momento. Va a ser que el día de hoy sea mi acompañante, porque él es el que te está dictando la maestría que tienes en tu vida, pero también de los que te siguen y que están aprendiendo a través de ti, y es gracias a él. Creo que aquí la parte más importante es hacernos las paces con esta parte de nuestra vida.
Qué bello que acabas de decir eso. Qué liberador se siente. Abrazarlo, honrarlo, tomarlo de la mano y hacerlo partícipe de este momento en vez de juzgarlo. Qué bonito. Yo creo que toda la gente que de pronto nos está escuchando y nos está viendo, qué buen mensaje y qué primer gran paso para sanarlo. Porque literalmente, si continuamos llevándolo a cuestas, pues nos va a seguir pesando. Cuando lo agarramos de la mano y decimos, vamos ahora a caminar juntos este camino, pues se vuelve mucho más liberador y podemos apreciar el camino y el ahora, ¿no? Porque, como lo acabas de decir, gracias a esa historia estoy aquí. Me imagino que la gente que nos está viendo también, yo creo que sí, el ser gordo fue el momento más difícil, más doloroso, más oscuro de mi vida, pero ha sido mi mayor bendición. Ha sido mi mayor regalo también, porque me ha permitido aprender, crecer, evolucionar. Pregunta. Cuando dejamos de ser gordos físicamente, ¿podemos dejar de ser gordos emocionalmente o es algo que siempre pues va a permanecer con nosotros?
Puede permanecer con nosotros si no lo trabajamos. Y no es que deba desaparecer, porque el gran error que cometemos es irnos por la vida peleando con nuestro pasado, con nuestro dolor, con el gordo al que no queremos ver, o este gordo que puede ser también llamado ansiedad, depresión, porque muchas veces la gordura realmente lo que hace es ser la cara visible de una condición emocional. Entonces, el separarlo, el no querer saber nada, lo que hace es seguirse imponiendo, porque él trae un mensaje, porque realmente el sobrepeso es un mensajero. Si nos damos el trabajo muy paciente, porque aquí hay que tener mucha paciencia y mucha bondad, realmente vamos a escuchar su mensaje y cuando lo tengamos, él simplemente se va a integrar a esta vida, a la que yo también le puedo decir, mira, no tuviste antes la forma de expresar tus emociones, sino que te las tragabas. Bueno, hoy tienes la oportunidad con este adulto de expresar tu enojo, tu ira, tu alegría, tu frustración, tus no, porque normalmente un gordito no sabe decir que no y no lo hace por no ser rechazado, pero también lo aprende hasta en la comida, ¿no? Es decir, tiene y aprende una forma de pensamiento en la que necesita ver abundancia, saber que me puedo comer todo esto, porque detrás hay un miedo, ¿no? Y tiene que ver, sí, con nuestra historia familiar y con la historia que vengo cargando también. Probablemente, sí, de mucha escasez. Entonces, siento que si tengo y que si lo retengo en mi cuerpo, no me va a faltar. Pero ya ves que eso es una fantasía que lo que hace es simplemente sabotearnos en nuestro proceso. Entonces, integrar a este gordito como todo dolor en nuestra vida va a ayudarnos realmente a llegar a ese equilibrio y a ir en este caminar en el que debemos trabajar eso, porque dijiste algo importante, hay mucha gente que baja de peso y se convierte en una persona fit, pero su mente sigue siendo de un gordo, ¿sí? Y entonces, cuando me refiero a sigue siendo de un gordo, es porque se sigue castigando, se sigue juzgando, se sigue criticando y también se sigue premiando cuando nadie lo ve, o sintiendo que si me como la pizza, entonces ya vino mi premio. Pero claro, es la rueda, entonces luego me vuelvo a castigar y seguimos siendo presos de este sistema que definitivamente lo debemos de cortar para entonces pues empezar a sustituir una mente actual de lo que soy hoy. Ya no discriminando entre el gordo o el flaco, sino de lo que soy hoy, que soy lo integral de los dos. Tengo la esencia de los dos y tengo definitivamente lo bueno del uno, lo bueno del otro, las sombras de ambos, que en ese complemento nos convierte en un ser único e inolvidable, como tú.
Ay, gracias, Mari. ¿Qué pasa cuando hay personas que de niños son gordos y nunca logran cambiar su historia? ¿Por dónde empiezan cuando de pronto ya tiramos la toalla?
Empezar por entender que siempre se puede, siempre. Y esto va para las personas adultas que tienen 40, 50, 60 y dicen, bueno, ya toda mi vida fue así, yo ya no tengo por qué hacerlo. Y no, siempre podemos cambiar. Desde la mirada del amor propio, que significa estar saludable, sentirme bien y tener la vida que quiero tener. Quitándonos de la perfección, que es lo que muchas veces se convierte en este sabotaje, donde siento que tengo que tener este cuerpo o tengo que tener esta talla, y realmente aquí el apuntar al amor propio significa estar saludable y querer hacer la vida que quiero. Entonces, aquí creo que hacer una lista de todo lo que me hubiera gustado hacer y que la gordura no me lo impidió, puede ser al principio, sí, muy frustrante, porque de pronto la lista se convierte en una lista muy grande, pero también en mi nuevo mapa de vida, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo empezar a hacer? Como, por ejemplo, tal vez caminar. Hay mucha gente que solo el hecho de caminar, pues ya sienten una incapacidad. Pero si lo voy haciendo no desde la exigencia, sino desde el amor, desde la motivación del esto es un gran paso, aunque sea pequeñito para otros o insignificante para otros, pero para mí. Es ponernos a cuentas también, Alejandro, de no pude tener control del inicio de mi vida, pero sí que puedo tener un glorioso final, siendo el protagonista de mi propia historia.
¿Qué pasa cuando de pronto la gordura nos ha traído beneficios? O el entorno, el marido, te insulta, te grita, cuando vas a comenzar una dieta ya se ríe, otra dieta más, y te has hecho básicamente amiga de esa gordura, porque es lo que te queda. O eres aceptada por estar en sobrepeso y ya esa es tu identidad y eres la gordita graciosa, eres la gordita talentosa, eres la gordita con la cara linda y ya te has hecho un lugar con eso y cuesta deslastrarte de esa identidad.
Sí, y aún más, fíjate, hay gente que tiene el beneficio de que como soy gordita y tengo todos estos males, entonces, ¿qué tengo de premio? ¿Qué tengo de retribución? La atención de todos. La pena de todos. Ay, pobrecita. No, es que claro, te debe pesar mucho el cuerpo. Yo te voy a ayudar, yo te voy a acompañar. Es decir, de alguna manera, de forma inconsciente, toda enfermedad o condición dolorosa, si no tenemos la conciencia suficiente, nos va a traer un beneficio. Por eso mucha gente, aunque no quiere estar enferma, aunque no quiere ser gorda, le conviene estarlo. Inconscientemente se quedan ahí por toda la retribución que tiene. la mirada del esposo, de la compañía del esposo, porque claro, yo no puedo manejar, tienes que llevarme. Entonces son cosas que al pensar que lo puedo perder, prefiero quedarme como estoy.
¿Cómo sales de esa encrucijada?
Generalmente con ayuda profesional, Alejandro. Y digo esto porque, si bien es cierto, tenemos todos la capacidad a través de nuestra conciencia, pero también del análisis que podemos tener, podemos sí salir. Y de hecho, todos los días necesitamos preguntarnos, ¿realmente quiero esta vida? ¿Qué puedo hacer para cambiar? Hoy por hoy tenemos tanta información. Ustedes son un gran portal que ayuda con tanta información. Pero siempre, si vemos que de aquí atrás, aunque quise, no pude, necesito buscar ayuda. Necesito encontrar a alguien que, lejos de esa mirada de juzgamiento, de que otra dieta más, de que otra vez, miremos realmente que no sea el sobrepeso lo que nos invita a transformar nuestra vida, sino lo que me llevó a eso. Mm. Cuando yo sane mis heridas, cuando yo reescriba mi historia, cuando yo empiece a darle un nuevo significado, de seguro el órgano más noble que tenemos en la vida es nuestro cuerpo. Él se va a adaptar. Hay algo que se llama alimentación intuitiva, que cuando la logramos desarrollar a través de ayuda profesional, esta intuición es la que nos va diciendo, nos va marcando el camino. Lo que nos va diciendo, esto aunque lo quiero, no le hace bien a mi vida. Mejor negocio y lo cambio por esto. Esta emoción que me está llevando a hacer esto, ¿realmente la puedo manejar? O antes de comer, respirar y preguntarme, ¿qué estoy sintiendo? Porque en ese clic te vas a dar cuenta que seguramente estás triste. Y claro, si aprendimos a calmar la tristeza con la comida, no estoy comiendo porque quiero comer, sino por intentar calmar mi tristeza.
Sí, es identificar esa emoción. Yo creo que siempre en el caso mío personal y las miles de personas que obviamente día a día vemos, básicamente es sanar primero lo de adentro para poder tener entonces un resultado externo, ¿no? Vemos cuánta gente ahorita se está haciendo la operación gástrica o están haciendo las inyecciones o tienen el paquete de Yes You Can abajo de su cama y no logran realmente comenzar. Y yo creo que es porque primero tiene que haber un cambio adentro y tenemos que entender de dónde está viniendo esa emoción para poder identificarla, porque si no, literalmente es un saboteo constante y vamos a tener la operación, pero vamos a estar pensando en la comida. Vamos a empezar el programa, pero vas a estar literalmente atado a esa adicción que está controlando tu vida.
Exacto. El cuerpo es nuestro reflejo. El cuerpo refleja nuestra historia de vida. Por lo tanto, ir hacia adentro es el inicio de todo.
Porque obviamente también a nivel corporal, nuestro cuerpo no está preparado para soportar un exceso de peso. Uh-huh. Y últimamente pues estamos viendo diferentes vertientes, diferentes opiniones. Y yo siempre hablo desde mi perspectiva, uh-huh, porque yo no fui una persona gorda feliz. Pero estamos viendo diferentes opciones de personas que defienden el sobrepeso, defienden la gordura. Estamos teniendo la conversación de la gordofobia. ¿Cuál es el punto límite entre una persona sana, una persona feliz, o una persona que de pronto está en sobrepeso, es feliz, pero no está sana? Porque el cuerpo no está diseñado para que nosotros lo llevemos a esos extremos máximos de grasa y de ponerle todo ese peso a nuestras rodillas y a nuestras piernas. ¿Cuál es ese límite, hablando un poco psicológicamente?
Hay que entender que el cuerpo reacciona de esta forma adaptativa a la historia que trae. Por lo tanto, cuando entendemos eso, sabremos que el sobrepeso, la obesidad, nos está mostrando esta historia. Entonces, yo quiero pensar que estos movimientos que defienden de alguna manera el sobrepeso va por el respeto. Que eso sí no entra en duda, ¿verdad? Respetar la corporalidad del otro, respetar su historia, pero no vamos a justificar el hecho de que el sobrepeso es sinónimo de salud o de felicidad. Que hayamos aprendido o hayamos intentado ponerle esta máscara de felicidad para no ser nuevamente señalados puede ser otra cosa. Pero la línea que demarca esto siempre será la salud física y la salud mental, que tienen que estar de la mano, que tienen que estar en este equilibrio, que tiene que ver con el cuán a gusto estoy con mi vida. Hay mucha gente que ha bajado 40, 50, 60 libras y se ven muy bien, pero si tú les preguntas, ¿te sientes satisfecho? Y te dicen, no, falta. Pero claro, cuando miras atrás, no solo es que no hay satisfacción por su peso, sino por sus relaciones con papá y mamá, por el miedo a la pérdida, por la frustración que sintieron al no permitirse ser o porque cargaron con tanta responsabilidad siendo niños. Entonces, fíjate que el trabajo siempre es de atrás para adelante, que comienza así con una decisión de decir, voy a intentar quitarnos el debo, quitarnos el tengo que, porque eso no nos va a ayudar para nada, sino voy a intentar, voy a hacer una tregua con mi cuerpo, voy a intentar darle un cambio a mi vida. La alimentación, por supuesto, y aquí sí es importante el acompañamiento de un nutriólogo, porque obviamente nos toca empezar a equiparar todo lo que estamos ingiriendo en nuestra alimentación para que esto nos dé incluso más claridad de lo que vamos a trabajar en la parte emocional. Pero es que en nuestra parte emocional vamos a encontrar, mira, realmente el camino y la luz donde dice, aquí está. Por eso es que hay mucha gente que hace dieta, hace ejercicio y dice, yo no bajo nada. O bajé 10, pero subí 20 después. Pero cuando hacen su trabajo emocional, se dan cuenta que todo ese esfuerzo, ese gasto que hicieron en otro terreno, termina siendo infructuoso porque cuando entran a esta parte interior, resulta que ahí está el mapa que dice, es por aquí. Aquí está el tesoro. Y el tesoro siempre viene disfrazado de dolor, porque ya ves que el dolor es un gran maestro. Pero cuando realmente decidimos avanzar, nos damos cuenta que ese dolor nos va a traer información valiosísima de amor, de perdón, de aceptación. Y ya el cuerpo simplemente se acomoda, Alejandro, porque él es noble. En la medida en que aprendamos a alimentarnos, a amarnos, a aceptarnos, él colabora tremendamente a todo ese cambio que queremos, a ir a esa versión a la que realmente vinimos. Acuérdate que este mundo vinimos a tres cosas, para mí, que es a aprender, a sanarnos y a ser felices.
Totalmente. Yo creo que en mi caso personal, para compartir un poquito con la gente lo que a mí me ha ayudado en todos estos años y en todas estas etapas, porque he tenido varias etapas, hace año y medio me volví a engordar unas libras y volví a bajar 40 libras y todo el tiempo estoy viendo a esa nueva versión sin tratar de juzgarla y decir, bueno, en ese momento estaba pasando ciertas circunstancias y en ese momento pues celebré con comida, que lo he hecho también un montón de veces. Me he engordado muchas veces porque estoy ansioso, porque no la estoy pasando bien, y otras veces estoy feliz de luna de miel y también he comido. Entonces he tenido ambas vertientes, pero creo que en mi caso personal siempre ha estado la terapia y la ayuda psicológica, pues... guiándome durante todo este proceso. Pero creo que han habido varias cosas. Número uno es lo que hablabas hace rato del proceso de entender de que para todo hay un precio y todo tiene su valor. Y que si día a día lo que hago es premiarme con recompensas pequeñas y recompensas inmediatas, nunca voy a llegar a esa meta a largo plazo. Entonces, es literalmente todos los días de mi vida cuando suena el despertador, y mi mente siempre inventa historias. Le voy a decir al entrenador que ayer comí ceviche y me intoxiqué. Porque esto es todas las mañanas.
Sí, sí.
Y yo digo, espérate, eso es una recompensa inmediata. Eso no te va a llevar a estar más sano. Eso no te va a llevar a estar con energía. Entonces, entender de que a veces esta recompensa a largo plazo, que quizás no es placentera, pero no todo aquello que nos ayuda nos va a gustar. No tiene por qué gustarte para que sea beneficioso para ti. Número uno. Número dos, he entendido también de que hay una parte del cerebro que se engrandece cada vez que hacemos aquello que no nos gusta, aquello que es difícil. Y lo aprendí poco a poco porque todos los días intento bañarme con agua helada y fría. Y todos los días que me voy a meter, peleo, digo que no. Pero ese es mi primer momento de vencer ese músculo de lo que no me gusta. Porque si todos los días... pues voy y como lo que me gusta, nunca voy a avanzar, nunca voy a llegar al siguiente nivel. Entonces trato de siempre preguntarme, ok, si estoy incómodo, quiere decir de que estoy avanzando hacia mi meta. Entonces estoy ahora en este proceso de enamorarme cada vez más de esa versión mía que es incómoda, que le da miedo, que no quiere. Te estoy hablando miedos, a veces son bien insignificantes, como si vas de 20 a 25 en las pesas. porque estás siempre como que, ay, pero es que va a ser pesado. No, 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 aviéntate, y de pronto en el principio va a ser difícil, pero ya luego poco a poco vas a ir mejorando. Y lo tercero, en mi caso también me ha funcionado mucho las metas a corto plazo. Cuando me ponía metas de, ok, voy a bajar 40 libras en una semana, obviamente no las lograba.
No.
Terminaba decepcionándome la primera semana, volviendo otra vez a decir, es que yo no sirvo, yo no puedo, viste que no sabes. Entonces lo que he tratado de decir es, ok, me he preguntado, Alejandrito, ¿cuánto estás dispuesto a trabajar por esa meta? Y digo, no, ya estoy listo, enfocado, quiero hacerlo. Y empiezo a ver los beneficios a cómo me voy a sentir. Más que ver, voy a tener más energía, me voy a sentir pues más seguro cuando me quite la ropa, me voy a poner ropa que me queda bien. Uh-huh. Y empiezo a unir y decir, ok, si tanto me disgusta hacer ejercicio cardiovascular, voy a ponerme el audiolibro que me quiero escuchar hace tiempo. Uh-huh. Y que tengo la excusa de que no tengo tiempo. Uh-huh. Y ahí me lo voy a escuchar. O sea, trato de conectar eso que no me gusta como el cardio con eso que quiero hacer y que me recompensa y que sí me gusta, que es como escuchar un buen audiolibro. Entonces trato de combinarlos.
Y dijiste algo que te iba justamente a preguntar y es, ¿de qué forma te recompensas en tu diálogo interior?
Fíjate que he tenido de todas las maneras. Tengo un recurso maravilloso, un recurso que me ha acompañado por los últimos años, y es esta maravillosa bandita en forma de corazón. Uh-huh. Que viene con todos los productos de Yes You Can. Y es una bandita que te acuerda, uh-huh, que primero te ames a ti, que la prioridad está en ti. Y cada vez que quiero sabotearme con un pensamiento, que es cada 5 minutos, by the way.
¿Con un pensamiento como?
Negativo.
Por ejemplo.
Como por ejemplo, no sirves, uh-huh, no puedes, uh-huh, no hablas bien inglés, uh-huh, tienes un acento en inglés, uh-huh, no eres suficiente buen esposo, no eres suficiente buen jefe, uh-huh, todo el mundo te dice que te ves súper bien, pero yo todavía siento que por aquí, uh-huh, tengo un cauchito. Ahorita la gente, estás muy flaco, parece que estuvieras enfermo. Tú me ves en el espejo y yo me veo sensacional, me veo divino y digo, todavía me falta por aquí. Entonces, esos son los pensamientos, okay, negativos. Entonces digo, compartiendo una técnica de volver a la hora. Entonces, uh-huh, digo, ok, ¿ahora qué está pasando? Porque puedo estar aquí platicando contigo y de repente mi mente se va.
Ajá.
Y empiezo a ponerme negativo. No te está quedando bien la entrevista, la estás regando con Mariana, no eres lo suficientemente inteligente. Y enseguida, aunque no pueda hacer esto, porque a veces no lo hago, pero me doy la guía, okay, imaginaria, ¿no? La liguita, bien, imaginaria. Uh-huh. Y digo, vuelve para acá, para la hora. ¿Qué está pasando? Okay. Estás con Mariana, tenías años con ganas de conocerlo, valora este momento, estás aprendiendo, estás con un equipo maravilloso. O sea, vuelvo al agradecer, uh-huh, y al aquí, uh-huh, a la hora, y eso como que me ancla. Y digo, espérate, pero estoy viviendo en un futuro que ni siquiera existe.
Exacto.
En esa telenovela mental que mi mente se hace, y siempre es fatalista la telenovela. Nunca tiene un final feliz.
No, por supuesto. Y aquí estamos dando una clase maravillosa de cómo poder cambiar ese desliz que puede ocurrir, que nos pasa a todos, porque los pensamientos negativos tienen esas tres características. Primero, son automáticos. Es decir, no nos ponemos a decir, bueno, voy a sentarme a pensar mal de mí. No, es automático. Segundo, no vienen por uno, vienen encadenados, ¿no? Como bien decías, ahorita y voy con otra y voy con otra. Y tercero, siempre tienen finales catastróficos, es, uh-huh, decir, siempre voy a pensar terriblemente. Y eso nos va a pasar a todos. Entonces, el primer paso, hacer este corte a través de la bandita, que es un recurso que utilizamos mucho en la terapia cognitiva conductual, que es suspender o paralizar un pensamiento negativo. Lo segundo que has dicho es volver al presente, que nos ayuda a podernos situar de un lugar en el que realmente estamos, porque el pensamiento nos lleva a escenarios o del pasado o del futuro que no están pasando, ¿sí? El tercero es, ¿cómo te hablas a ti, Alejandro, cuando pasa eso? ¿Qué te dices?
Bueno, te voy a dar lo que me decía, porque por muchos años me autoflagelaba, me llamaba nombres, ves que no sirves para nada, ves que eres flojo, ves que eres estúpido, y obviamente entiendo que las palabras tienen poder, y transformé completamente la manera como me hablo, y estoy muy presente a cada rato de lo que me digo, y pues literalmente le hablo a ese niño chiquito lo abrazo y así esté en el carro, estoy hablando y le digo, tú eres un campeón.
Alejandrito.
Alejandrito.
Sí.
Tú eres un campeón. Fíjate todas las cosas que has logrado. Pues esto es un reto más, pero vamos a aprender. Vamos a ganar una lección. Independientemente que haya perdido para mi mente, pues estás ganando una lección. Estás aprendiendo una manera diferente de cómo hacer las cosas. Lo abrazo. Lo amo. Le hablo con cariño. Siempre recuerdo sus manitas gorditas, porque eran muy gorditas. Y lo agarro literalmente mentalmente de la mano y le digo, todo está bien. Ahora yo estoy en control. Ahora yo tengo las herramientas. Y ese miedo que tenías, alzar la mano en el colegio. Yo le hago un llamado a toda la gente que nos está escuchando, porque todo esto tiene que ver con nuestra autoestima, y nuestra seguridad, y nuestro worth, nuestro valor. Y yo le hago un llamado a la gente que nos acordemos de ese momento cuando la maestra hacía una pregunta en el colegio y teníamos esas ganas de alzar la mano, pero decíamos, no, mejor no, porque se van a reír, porque se van a burlar, porque no eres lo suficiente, porque no sabes lo suficiente, porque eres gordo, por cualquier situación. Y es empezar a sanar desde allí y decir, esa no es tu realidad en este momento, eso no es cierto, fíjate todo lo que has aprendido, eres un ser inteligente, eres un ser lleno de amor y ahora tienes la capacidad de liderar este momento tú con estos aprendizajes y lo hago a través del amor. Y no te creas que sigue saliendo. Es todos los días yo me levanto y como que empieza desde cero. Hay que volver a reconectar. Y hasta en la comida. Uh-huh. Porque típico que yo me levanto y lo primero que la mente quiere es el croissant, el chocolate o saltarme la comida porque estoy muy rápido.
Claro.
Y lo primero digo es, espérate, ya va. Si mi cuerpo es mi instrumento para todo lo demás, tengo que ponerlo de prioridad. Lo primero a las 5 de la mañana que hago después de bañarme, cepillarme, es ir a hacer mi rutina de ejercicio.
Uh-huh.
Está en mi calendario de prioridad, porque para Alejandrito y para Alejandro, eso es prioridad. Sin ese cuerpo sano, con energía y en equilibrio, no puede lograr más nada. Igualmente con la gasolina que le doy. Y a cada rato estoy muy presente. Qué rico este pastel que está aquí. Y a toda la gente que me está escuchando y que me conocen, yo soy un comelón. Me encanta comer cosas que de pronto no son tan sanas. La gente cree que yo soy el policía de la comida. No, más bien yo soy el que, ¡ay, cómetelo! Yo no le voy a decir a nadie porque yo entiendo lo que significa,
sí, claro,
estar allí. Pero lo que he aprendido es saber a esas galletas o ese chocolate. A mí me encanta lo saladito.
Uh-huh.
Las palomitas, los totopos, los chips, los platanitos. Eso es lo mío. Y verlo y digo, ok, literalmente lo que tú estabas diciendo, Mari. ¿Qué emoción estoy sintiendo en este momento? Y literal, me toco acá y digo, ok, tengo este nervio en el estómago. ¿Por qué? Y normalmente viene en la mente, porque tuve una discusión con mi pareja, porque mi mamá está pasando por un proceso médico y tengo miedo de perderla. Algo detonó ese momento de acá. Y digo, ok, ese pote de platanito, ¿va a resolver la situación médica de tu mamá? No. ¿Ese pote de platanito va a resolver tu pelea con tu pareja? No. ¿Ese pote de platanito va a resolver de que, no sé, de que tu cheque salga más alto el mes que viene? No. Lo va a empeorar, porque ahora no solamente voy a tener el problema de mi mamá, de mi pareja y del cheque, sino que ahora voy a estar sin energía y en sobrepeso. Entonces, he aprendido a tener esa conversación constante. Yo sé que suena dificilísimo y lo es. Yo no sé cómo a veces yo lo hago, porque es una conversación constante. Pero sí he aprendido a decir, no, esa es una recompensa inmediata. En este momento no te necesito. Entiendo que mis emociones sí, porque he descubierto también la diferencia de hambre y apetito.
Ajá.
El apetito es completamente emocional,
sí,
para mí.
Uh-huh.
Y pues el hambre obviamente es fisiológico. Mi cuerpo,
claro,
me pide cuando ya necesita proteína y necesito, uh-huh, un buen carbohidrato, una buena,
sí,
fibra. Pero trato de estar muy presente. No quiero decir que siempre lo logre. Porque yo soy de que los domingos me doy
y está
gustos.
Bien, y está bien, Alejandro. Y qué lindo que lo digas, porque esto no se trata de un sacrificio.
Mm.
Esto se trata de un estilo de vida en el que está bien darnos de pronto esos gustitos, o bueno, no gustitos, de pronto yo creo que al final, bueno, puede ser que cambie,
sí,
a mi rutina. Está bien, porque la comida no tiene que convertirse ni en un castigo ni en un premio, sino en un medio, como realmente es lo que funciona. Entonces, ese diálogo interior, que sería como el punto que realmente nos va a sacar de todo esto, es fundamental. Sí se necesita paciencia, pero tampoco quiero que se asusten creyendo que es tan difícil, porque, al igual que el cuerpo, los primeros días que empecemos a levantar pesas, no va a pasar nada, y vemos que no pasa nada. Pero si lo hago todos los días, seguro a los 2 meses voy a darme cuenta de que, mira, ya hay algo distinto. Lo mismo pasa con nuestro cerebro. En la medida en que vayamos repitiendo este diálogo, cada vez más compasivo, cada vez más amable, cada vez más sutil y tierno con nosotros, se va a convertir también en una forma nueva de hablarnos, en una forma de pensamiento. Y mientras más lo repitamos, va a surgir, como ocurre con el músculo, que sin que pase mucho tiempo, me voy a encontrar hablándome de forma distinta y por ende sintiéndome de forma distinta. Porque cuando ese Alejandrito escucha de que todo está bien, ahora me tienes a mí, podemos hacerlo, pues automáticamente se baja esos niveles de cortisol que se elevan cuando me agredo. ¿Por qué? Porque acuérdate que el cerebro no discrimina entre el peligro real o el imaginario. Y cuando recibo una agresión, que normalmente viene de nosotros, pues va a reaccionar como si la recibiera el de afuera, elevando mis niveles de cortisol. Entonces, el diálogo es fundamental, y conectar mucho con esta historia de la infancia que siempre nos va a regalar grandes recursos. Fíjate, yo en mis 40 vine a concientizar una anécdota que en mi familia la cuentan con mucho chiste, y en mis 40 realmente descubrí que fue un regalo que hoy me sirve para mi vida. Yo estaba en el kinder, eran las elecciones de presidente del kinder, y entonces al final éramos dos personas, una compañerita y yo, estaban los padres de familia, todos votaban, ¿sí?, por Marianita o por la otra persona. Y al final yo tenía que votar. Mi voto iba a definir si ganaba yo o ganaba la compañerita. Recuerda que venimos de una sociedad en la que, para ser bueno, hay que darle siempre el lugar primero al otro, ¿no? Y en que, obviamente, así quieras, no, pues sí, siga usted, o sea, no, por mí no pasa nada. Y entonces todos expectantes de que seguramente esperaban que yo le dé el voto a la otra persona, yo, teniendo apenas unos 4 o 5 años, me levanto y digo, yo voto por mí misma.
¡Ah!
Entonces, imagínate, lo cuentan ahora mis tías, mi mamá, se ríen. Y claro, no dejo de ser una anécdota hasta que hoy, en mi proceso también personal, descubro que esa niña hoy me está recordando que yo tengo que votar por mí misma. Que en este proceso de la migración, no tengo premios extraordinarios, pero me tengo a mí misma. Así que, Alejandrito, puedes levantar la mano.
¡Ay, tan bella, Mari! ¡Qué belleza, qué belleza!
Y esos recursos...
Y te premio y te hablas y yo voto por ti, Marianita.
¡Ay, gracias! Yo sé, y te lo agradezco tanto. Entonces, fíjate, esos son los recursos, Alejandro, que no los vamos a encontrar afuera. Que no nos va a darlo la gente que te diga que te ves bien o que yo puedo con mucho, sino realmente ese niño que hoy nos recuerda desde un lado o desde el otro lo que necesitamos recordar.
¿Qué le dices hoy a esa Marianita?
Uy, a esa Marianita le digo que gracias por confiar en mí antes que yo, y que ese recurso siempre me va a recordar que después de Dios, yo puedo comer.
Tú eres la prioridad.
Sí.
Es así, qué bello que digas eso, porque tiene mucho que ver también con el tema que estamos hablando. Yo creo que muchas veces el sobrepeso, nos dejamos engordar porque nos ponemos de último. Siempre le damos paso a los demás, siempre los demás son primero. Mejor no me cuido yo, no voy a comprar comida sana para mí, porque le voy a comprar comida sana a mis hijos. No tengo el dinero, mejor cuido a los demás. Pero como lo hemos visto, no hay manera, como te dicen en el avión, para que puedas salvar a otros tienes que primero ponerte la máquina de respiración a ti primero. Y es ponernos de prioridad y celebrar esos pequeños triunfos. Que además Marianita está triunfando increíblemente, y es tú también, pues verlo, y la gente que nos está escuchando, y yo también lo hago diariamente, es valorar esos pequeños triunfos. A mí en la caminadora la gente debe decir, este está loco, porque yo pues cada vez que termino, porque la mente tiene algo increíble, yo le pongo 45 minutos y a los 42 sucede esta rebeldía en el cuerpo que digo, yo me quiero bajar de esta vaina, odio esta máquina del coño, pero es una cosa pero loca. Así te pongas 15, yo al minuto 12 tengo una rebeldía que yo digo, y he aprendido a decirle, chuchuchu, yo mando, no tú. Soy yo el que tengo control, yo soy el adulto y yo sé que esto te está haciendo bien y esto es lo que te está sacando de tu zona de confort. Entonces tú terminas esos 15 minutos o 10, lo que usted vaya a hacer, pero termine eso que empiece. Porque ahí está el primer saboteo. Cuando dices 10 minutos y haces 7, te estás saboteando. No, 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 10 minutos. Y digo, ok, cuando termino empiezo a hacer una bulla yo mismo y me hago así y me hago en el espejo así y la gente voltea a verme como que a mí no me interesa porque yo estoy celebrando ese primer triunfo. Sí. Luego llega el momento de que típico que hay gente en el trabajo que está desayunando mil cosas, croissant, galletitas, el pastel. Y es el momento donde yo digo, espérate, ya va. Otra vez me toca tomar una nueva decisión. Y una vez que tomo la decisión, vuelvo a celebrar. ¡Yes! Entonces ya libré una, que fue el ejercicio. Libré otra, que fue la comida. Y así voy todos los días y vas reentrenando a tu cuerpo y a tu cerebro, pues de que hay una manera diferente para hacer las cosas. Si quieres un premio, debes de pagar la recompensa. Ese recuerdo tuyo de la infancia me recuerda mucho. Yo tenía 4 años. Y estaban las mini olimpiadas en mi colegio. Eran unas olimpiadas del colegio. Yo tenía una camisita roja de este tamaño. Y estaba con mi papá de la mano. Y también siento un momento que definió completamente mi vida. Y a veces uno se pone a pensar, ¿pero por qué uno es así? Y son estos momentos de los 0 a los 7 años que definen literalmente quiénes somos. Y mi papá se paró frente al podio. Y estaban ya como arreglándonos para hacer la carrera. Y mi papá me dijo, fíjate, está el 1, el 2 y el 3 en el podio. Solamente existe un 1 para el ganador. El 2 y el 3 no son opciones si tú quieres ganar. El 1 significa que tú ganaste, pero eso lo define una abrazada más, un paso más, tu preparación los últimos 3 meses. Eso no lo va a definir quién es mejor, quién es peor, sino tu preparación y tu disciplina. Entonces tú te vas a parar allá en esa carrera y solo depende de ti, de tu trabajo y de tu esfuerzo, dónde te pares. Los 3 son valiosos. Tiene un valor el bronce, tiene un valor la plata, tiene un valor el oro. Pero si tú quieres ganarte el oro, tienes que tú hacer lo extra para ser extraordinario. Y a mí eso se me quedó grabado y literalmente luego cuando gano fue porque hago así.
Una más.
Y llegué en la meta, una más. Y es ese mínimo extra esfuerzo lo que a veces hace la diferencia. Y hemos tenido esta conversación porque yo, coño, tú me hiciste trabajar tanto, coño, también el bronce. Pero sin embargo, me doy cuenta de que yo siempre estoy buscando la excelencia. Y sí, me ha traído mucho dolor eso, porque siempre estoy buscando el perfeccionismo, porque nunca, pues nunca está todo bien, siempre quiero algo más. Pero también me ha hecho siempre trabajar ese extra minuto, hacer esa extra llamada, dar ese extra.
Y lo más importante que yo creería que es saberte capaz. Porque puede ser que hoy no lo quiera hacer, pero sé que lo puedo hacer. Mm. Y eso corresponde a uno de los pilares muy importantes de nuestra autoestima, porque la gente piensa que la autoestima solamente tiene que ver en que nos veamos bien, entonces como ya me cuido y me veo bien, ella tiene o él tiene una buena autoestima. Y realmente uno de los pilares, yo diría que para mí el más importante, es el saberme capaz, el saber que puedo. No sé cómo, pero lo voy a hacer. Y esto viene mucho en este tema, Alejandro, porque hay mucha gente que dice, ¿cómo voy a bajar 50 libras? ¿Cómo voy a bajar 20 kilos? Bueno, no te pongas el cómo. Simplemente trabaja en el yo puedo. Vamos a empezar por uno más y al final, como tú dices, ese extra, esa abrazada más, llegará al objetivo. Tal vez lo alcance ahora, tal vez no, pero sé que puedo. Y si lo puedo hacer ahora, porque lo pude hacer antes, seguro siempre lo podré hacer después.
Mejor dicho, imposible, Mari. Y yo creo que nos lleva, para finalizar este tema, también a entender de que al final somos dueños de nuestro destino a través de nuestras acciones. No importa lo que digamos, cuántas veces lo digamos, cuántas metas nos pongamos los primeros de enero, si realmente no tomamos acción, somos persistentes, disciplinados y nos ponemos de prioridad entendiendo de que nosotros tenemos ese poder de Dios infinito dentro de nosotros, pues no lo vamos a lograr. Esa cajita de Yes You Can no se va a abrir sola. Ese amor que tienes no te va a venir a tocar la puerta. Tienes que salir a buscarlo. El trabajo que deseas, nadie te va a venir a tocar la puerta. Es decir, quieres un trabajito, tienes que salir a buscarlo. Y todo eso se logra a través de la acción. Y me encanta esta plática que hemos tenido porque creo que nos ayuda también a identificar de que hay que hacer un trabajo interno para ver la recompensa externa. Pero si celebramos esos pequeños esfuerzos, si nos ponemos de prioridad y votamos por nosotros, si entendemos de que pasito a pasito y celebramos esas pequeñas metas, estoy seguro que vamos a poder sanar y vamos a poder lograr esa nueva versión que cada uno de nosotros quiere, que no tiene que tener un peso ni tiene que tener una medida. Es a tu medida y es a tu peso. Gracias.
Gracias a ti, Alejandro, y a las personas que realmente están en este lugar acompañándonos y seguro les va a llegar esto, la importancia de abrazar su cuerpo, perdonarse, reconocer qué esconde, qué trae, qué ha traído hasta ahora, liberarlo de esa presión y llenarlo de mucho amor va a ser el primer gran significativo paso para realmente liberarse de un cuerpo que no les corresponde, liberarse de un cuerpo que seguramente se lo endosaron las emociones mal manejadas y los dolores, pero que cuando realmente abrazamos, perdonamos y liberamos esta parte de nuestro cuerpo, él se convertirá en lo que quiere ser y en la mejor versión que puede ser. Gracias por este tiempo tan especial, por recordarme que yo voto por mí misma y que Alejandrito puede levantar siempre su mano.
Claro,
porque
que
él
sí.
Es maravilloso, no por lo que hace, sino por lo que es.
Qué bello. Y eso que acabas de decir es muy importante, Mari. Y me recuerda algo que aprendí una vez de un psicólogo. No eres gordo o gorda. Estás en un proceso de gordura, que es muy diferente, porque tu identidad, nadie nació y te bautizaron este gordo para toda la vida. Sí. Tenemos el poder y la capacidad de cambiar, y la diferencia de ser y de estar. Estar es simplemente un proceso que cambiamos a través de las acciones, a través de nuestro movimiento físico y mental. El ser tiene que ver con nuestra identidad. Yo creo que nuestra identidad es ser felices, estar sanos y ser libres. Ese es el mayor regalo y todos tenemos el derecho de lograrlo. Gracias.
Porque sí se puede.
Sí, señora.
Yes, you can.
Gracias, Mari.
Gracias a ti.
Bueno, ya sabes, comparte este episodio si te ayudó, si te encantó como a nosotros. Suscríbete, que es completamente gratis, y compártelo con una persona, que aquello que todo, que lo que se comparte se multiplica.